女生。
La ciencia es femenino, un programa para conocer a las científicas gallegas que están cambiando el mundo.
Mi espacio es sentido, me incita a seguir por toda esta constelación que estoy.
Buenos días, este 3 de noviembre, fin, programa en directo. Este verano nos hemos recorrido todas las ferias científicas, la GINAE, la World Science, la Feria de Cuyer Ciencias. Hemos tenido un montón de invitados atípicos y, como siempre, con especial atención a las científicas gallegas o a las que, no siendo gallegas, hacen ciencia en nuestro país. Me hace especial ilusión saludar a todos nuestros oyentes. Hoy tenemos un programa hiper especial y justo antes de entrar y antes de saludar a mis compañeras de la ciencia femenino, nos recordaba la doctora Clara Álvarez, que será nuestra invitada, que su hijo, médico también, está en la zona cero en Valencia. Así que un saludo desde aquí, porque la solidaridad de toda España con el pueblo valenciano, que hoy otra vez está en alerta naranja, debe ser una prioridad y todos los medios debemos hacernos eco. Así que no me voy a demorar más, presento a nuestro equipo. Buenos días, Mariví, Iglesias, bienvenida al programa.
Buenos días, Ariana, buenos días a nuestra invitada Eva Muñoz, que la veo por aquí, Iván, que nos está acompañando. Y buenos días a todos nuestros oyentes, que estoy súper encantada de que volvamos a retomar los directos en este domingo 3 de noviembre y un día soleado entre yerma, que la lluvia estos días lo que nos hace es recordar, como bien decías, al pueblo de Valencia, Albacete, que también están tocados por todo esto en este momento. Y bueno, nuestro apoyo y nuestro cariño para todos ellos, sino que podamos ayudar, pues ahí estamos. Y dicho esto, pues nada, ¿qué vamos a pedirle a nuestra audiencia? Pues lo que hacemos siempre, que si conocen alguna científica que todavía no esté en nuestro listado de más de 100 científicas gallegas, pues que la ponga en contacto con nosotros, porque tenemos que darle visibilidad, sí o sí. Esto no es negociable. Nuestras científicas tienen que estar aquí visibilizando, porque lo que nos va a contar hoy nuestra científica, que no desvelo el nombre para darle así un poquito más de al programa, pues nos va a enseñar mucho con relación a todo esto también que estamos viviendo, que yo creo que nos va a dar unas pautas. Nada, no sigo, solo decir que a través de las redes sociales de la Ciencia es Femenino, a través del WhatsApp 606-15-2409, pues se pueden poner cualquiera en contacto con nosotros y invitaremos a las científicas que nos faciliten el dato, nos tiene que facilitar el dato.
Pues una vez más damos las gracias a Iván, de compañero de Quack FM, de Vox Music, que tiene un programa y además nos contaba fuera de micrófono que es DJ y le hemos atacado, nos está ayudando a hacer el programa de hoy. Gracias, Iván, te lo agradecemos muchísimo y presento a nuestra compañera Eva Muñoz, que como está conciliando, tiene al peque enfermo, apenas nos va a saludar, es nuestra voz en off. Encantada de verte de nuevo, Eva Muñoz, y luego pues nos seguirá a través de la radio. Buenos días.
Buenos días, compañeras. Buenos días a nuestra invitada especial de hoy. Iván, un placer tenerte al otro lado. Lástima no estar en directo todas allí en la radio para poder achucharnos, ¿no? Que hace falta. Y como dice Mariví, pues un lujazo volver a tener programas en directo, que parece mentira, pero es que tampoco nos habíamos vuelto a ver casi las caras, Ariana, desde el verano, ¿no? Con lo cual, esto es una doble alegría y un placer. Y además, este programa de hoy, pues promete mucho porque además, bueno, ya conocerán nuestra audiencia a la invitada de hoy, pero como ella dice, falo moito. Va a ser maravilloso poder escucharla, no porque hable mucho, sino porque tiene mucho, mucho, mucho que contar, ¿no? Entonces, un placer enorme y saludo a los compis que hoy no nos pueden acompañar, a Isabel, Jorge y Eva, que están haciendo otras funciones también muy importantes. Así que un saludo para
Pues sí, efectivamente, Eva. Isabel está de camino a Torremolinos y vino ayer precisamente de la zona cero, o sea, estuvo por Valencia. Jorge, sinceramente, hoy no sé dónde anda, pero creo que anda lejos. Y Eva Castro, que está en San Juan de Río, ayudando a recolectar y a recoger cosas, enseres, comida, pañales, para mandar a Valencia. Así que ya no voy a demorarme más. Bienvenidos a todos a La Ciencia es Femenino, el espacio donde hablamos de ciencia con perspectiva de género. Hoy tenemos el honor de recibir a una invitada muy especial, la doctora Clara Álvarez, Clara Álvarez, una de las investigadoras más destacadas en el campo de la endocrinología y, sobre todo, atención, porque es muy experta en un tipo de cáncer de tiroides. La doctora Clara Álvarez Villamarín es nacida en Vigo, tiene una brillante trayectoria que la ha llevado a formarse en centros de prestigio internacional en Alemania, en Italia. Ha dedicado su carrera a la investigación de neoplasias endocrinas. Actualmente lidera el grupo de neoplasia endocrina en el CIMUS y es coordinadora del Grupo Europeo de Cáncer de Tiroides, además de haber formado parte de comités ejecutivos de diversas sociedades científicas europeas. Está aquí y la deseamos desde hace muchísimo tiempo. Este año, 2024, salía en prensa hace un tiempo su último descubrimiento sobre una nueva terapia contra el carcinoma anaplásico de tiroides. Esta comunicación de la que se hizo eco la prensa española, la prensa gallega, La Voz de Galicia, Faro de Vigo, todos los medios, ha sido publicada en Nature Communications y abre una puerta de esperanza en el tratamiento de este tipo de cáncer tan agresivo. Así que yo personalmente estoy muy emocionada por escuchar de primera mano sobre este avance científico y su impacto potencial en la vida de muchos pacientes. Así que lo que me gustaría, saludando primero a la doctora Clara Álvarez, es que nos cuente, en términos sencillos, más o menos si se puede, ella es profesora también en la Facultad de Medicina de la USC, ¿qué representa? Sobre todo que es una anaplasia, así porque a lo mejor nos suena un poco a los que no somos expertos en cáncer, que nos escuchen, y luego qué representa tu descubrimiento. Clara, buenos días, muchas gracias.
Bueno, pues buenos días, Ariana, Mariví y Eva, y por supuesto Iván, y gracias por esta presentación y sobre todo que es un gran honor participar en este programa donde, si vemos la perspectiva con el tiempo, habéis reunido a una extraordinaria mezcla de profesiones que va desde la ingeniería, la arquitectura, la biología, la inmunología, la investigación en farmacología y materiales de terapia. Y entonces, vamos, sociología también tenéis, economía, es impresionante, y formar parte, al menos por un pequeño tiempo en directo, me hace muchísima ilusión y muchas gracias. También estoy con vosotras en que hay que siempre tener presente a Valencia en estos momentos, no ya para discutir sobre las causas y tal, sino hay que solucionar problemas urgentísimos, y eso es lo que todos tenemos que estar convencidos, de que lo más urgente es atender las necesidades de ahora, de que es una ciudad, la tercera ciudad de España en población. Entonces, hay una cosa trágica, pero luego hay que seguir atendiendo las necesidades de esa ciudad, y esto va a tener coordinaciones y esas cosas, y probablemente entre todos, al menos mentalmente, y entre los que están allí, que cada vez van más entre voluntarios, policías, bomberos, guardias civiles y ejército, mal será que no lo consigan, ¿no? Y luego, ahora voy a lo mío, que me parece muy relevante tu pregunta. Entonces, la tiroides, igual que todos los órganos del cuerpo sólidos, tienen como un abanico de patología tumoral. Las más frecuentes siempre suelen ser neoplasias benignas, y eso, pues, con cirugía, los cirujanos son muy importantes, pues la mayor parte de las veces la curan y no pasa nada. Luego están adenomas benignos, pequeños tumorcillos, más concentrados, pero luego están los carcinomas, que ya esos crecen más. Esos carcinomas, la mayor parte van a ser carcinomas diferenciados, es decir, crecen, pero siguen funcionando como si fueran el órgano. Luego están los pobremente diferenciados, que ya son un poquito más no solo el cirujano necesita de otras especialidades para ayudar a resolverlo. Y luego tenemos un pequeño porcentaje de carcinomas en cada órgano, que son los carcinomas indiferenciados o anaplásicos, que crecen muchísimo, son muy, 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 muy agresivos localmente y con metástasis y tal, y la supervivencia es de pocos meses en todos los órganos. Y uno de ellos especialmente relevante es el carcinoma anaplásico de tiroides. Entonces, ¿qué significa la anaplasia? Bueno, pues nosotros sabemos en una ciudad, cuando vas por una calle, las calles por las que te gustan ir, porque todos los edificios conservan unas proporciones, todos tienen ventanas, todos tienen más o menos el mismo número de pisos, y eso es lo que pasa cuando tú ves un tejido al microscopio. La proporción entre núcleo y citoplasma en unas células se mantiene. Ves una, ves la otra y la ves igual. Y eso se mantiene en los carcinomas, aunque sean pobremente diferenciados, se mantiene esa proporción. Pero en la anaplasia no es así, es salvaje. Ves unas células grandes con un núcleo pequeñito, ves unas células donde el núcleo es grande pero el citoplasma casi no se cabe ahí en la célula, unas células con varios núcleos, es todo muy bizarro, muy extraño, como si estuvieras en una calle con un edificio de 50 pisos sin ventana, al lado unas caravanas viejas y oxidadas, al lado unas tiendas de campaña, edificios con escaleras que de repente salen al vacío y no siguen a ningún sitio, te llamaría tanto la atención que no te atreverías a ir por esa calle, te daría miedo. Y eso es lo que ven los patólogos cuando ven ese tipo de carcinoma y dicen, ups, esto es un anaplásico. Entonces, en estos momentos, no pongamos todo negro, en estos momentos, en cáncer, hay lo que se llama la terapia dirigida. Es decir, tenemos 4 inhibidores aprobados específicamente para mutaciones en 4 genes concretos. Y si tú tienes un carcinoma de cualquier tipo que necesite terapia y presenta una de esas 4 mutaciones, te van a tratar con uno de esos 4 inhibidores, el que presentes. Desafortunadamente, en carcinoma anaplásico o indiferenciado, hay muy pocos casos que presenten esas mutaciones, con lo cual volvemos al puesto 0 otra vez. No tenemos tratamiento y los pacientes, por desgracia, se nos mueren. Entonces, bueno, esta es la situación y por eso nosotros trabajamos con esos carcinomas, evidentemente.
Los pacientes, por desgracia, se nos mueren, con lo cual ahora mismo, en este momento, quien tenga ese diagnóstico está asustado, tiene miedo y además tiene un diagnóstico grave y sin solución. Pero llegas tú, ya te digo, yo leo el artículo y descubres que parece ser que una proteína que de alguna forma se consideraba que ayudaba, resulta que incrementaba este tipo de cánceres. ¿Es así? ¿No es así?
Vale. Entonces, nosotros hace varios años, como veíamos que más de 15 años, tuvimos esta idea de lo que vemos es que hay investigación, se gasta el dinero, la gente pone todo de su parte. Cuando llega esa investigación a la clínica pasa muchísimo tiempo, muchísimo dinero invertido de las compañías farmacéuticas y tal, pruebas y no funciona. Y eso es un desastre para todos, ¿no? Incluido muchos pacientes que participaron en los ensayos clínicos y tal. Entonces nosotros veíamos que parte de la investigación que se hacía en cáncer se hacía con líneas celulares. Las líneas celulares son derivadas de carcinomas de pacientes que tuvieron un cáncer y conservan las características de ese paciente. Pueden venir desde Japón o pueden venir desde Estados Unidos, Hungría, de cualquier sitio. Pero nosotros pensamos, claro, a lo mejor las terapias fallan porque lo que se hace in vitro es con líneas celulares, pero no se tiene en paralelo, in vitro, en las mismas condiciones, células normales o benignas o tal, que nos separen lo que estamos investigando, que realmente está indicando que esas células están creciendo en esas condiciones, y lo que queremos es que los marcadores o dianas específicos del carcinoma, que no digan, estoy dividiéndome, porque eso las células normales también se dividen. Entonces decidimos montar una colección que se llama TiroChus, en la que cultivábamos todo lo que se operaba en nuestro hospital, el CHUS. Entonces hicimos un gran grupo donde participan endocrinólogos, patólogos, tenemos el patólogo de tiroides que participa en la Organización Mundial de la Salud, lo tenemos en Santiago, es el único español que participa en los carcinomas de tiroides, cirujanos y por supuesto las pacientes, y los pacientes, pero sobre todo mujeres, porque la patología de tiroides es mujeres, que nos han donado los excedentes de sus tejidos que no servían para diagnóstico, ya no servían, entonces se iban a quemar, pues nos los donan allí con el diagnóstico y tanta generosidad, nos lo donan para que nosotros investiguemos. Y entonces empezamos a recoger una colección de cultivos celulares con las células allí, en la que teníamos otra vez todo el abanico. Cultivos normales, cultivos de neoplasia benigna, cultivos de células de carcinomas diferenciados y cultivos de carcinomas anaplásicos. Y entonces fue al comparar todos estos cultivos que descubrimos, por una parte, lo que acabas de decir, que había una proteína que se creía que prevenía el cáncer y en cambio la promovía en carcinoma de tiroides. Eso fue una de nuestras publicaciones anteriores, y ahora hemos descubierto que cuando bajamos una proteína concreta con una terapia que es con RNA de interferencia, los carcinomas anaplásicos, que no los mata nada, nada, ni siquiera in vitro o in vivo, no los mata nada, pues se mueren, y las demás células de los cultivos de células normales, benignas y tal, no están afectados para nada, ni los carcinomas diferenciados, ni siquiera los carcinomas pobremente diferenciados. Entonces, solo se mueren los carcinomas indiferenciados o anaplásicos. Y entonces, es algo sorprendente porque normalmente las terapias que tenemos en cáncer matan a las células que se dividen. Como los carcinomas se dividen mucho, pues matan más a los carcinomas, pero tenemos los efectos secundarios de las terapias, es que también los tejidos normales que se dividen mucho, pues también se mueren un poco. Tenemos anemia, se nos cae el pelo, digerimos mal, porque las células del aparato digestivo también se ven afectadas, pero esto, en principio, las que se ven y que se mueren son las de células anaplásicas o indiferenciadas, y las demás, por lo menos nuestros resultados, los que tenemos hasta ahora, no están afectadas.
Clara, perdona que te interrumpa, porque es que me parece impresionante lo que acabas de contar. Y cualquiera que esté en el mundo de la oncología, de hecho te felicito a Marisol Soengas, que sabes que es la presidenta de ASEICA, sabes que está en el grupo, tenemos a catedráticas de Nano y aún ayer por la tarde-noche hablaba con María Blanco, que está también en cánceres infantiles y en algún sistema de nanofármacos. Estamos hablando de que has descubierto, bueno, por un lado te felicito por esa colección Tirochus, que no entiendo cómo no existía un precedente en otros hospitales, yo no tenía conocimiento. Es decir, al final se están comprando para hacer las líneas celulares de investigaciones, líneas de fuera, y no se estaba comparando con, digamos, células normales. Algo que me parece, desde luego, desde fuera, muy sorprendente, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que hay un problema para hacer este tipo de investigaciones, este acúmulo patológico, permisos, etcétera, etcétera, y casi solo tú con esa gestión de resolver la burocracia lo has conseguido? Dime si...
Bueno, es todo un poco un proceso. Primero, la cantidad de personas que necesitamos colaborando es muchísima, y claro, nosotros las científicos vemos, y los científicos, las colaboraciones no las puedes forzar en ciencia. Es como la cocina, no sé cómo explicarlo. Los ingredientes los juntas y no te da... Y de repente alguien hace la combinación perfecta y tienes la receta exacta. Pues lo mismo, no puedes forzar. Puedes poner muchas oportunidades de que los científicos colaboren, pero al final es que encajen las personalidades, los intereses de mucha gente para que salga bien. Entonces, aquí ha coincidido que tenemos el experto patólogo en cáncer de tiroides, súper experto. Interés de los endocrinólogos en hacer algo más que la clínica, que eso no es fácil, porque los clínicos están súper, súper, o sea, llenos de carga de pacientes y no tienen tiempo para mucho, para dedicarle, están agobiados también, ¿no? Cirujanos que hagan tiroides con especial dedicación. Mucha gente en el laboratorio que tenga interés, y yo es un poco como que tengo un pie en cada lado, que entiendo la medicina perfectamente porque soy médico y tal, pero al mismo tiempo hice muchísima experiencia en laboratorio y tal. Y una de las cosas que nos pasó, y por eso pasa y no hay estas colecciones, es que las células normales no crecen en cultivo. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer hace 12 años es diseñar un medio de cultivo. Nos dimos cuenta, bueno, otro de los especialistas que tenemos, análisis clínicos, midiendo los medios de cultivo como si fuera suero nuestro, una analítica, nos dimos cuenta de que si ese medio de cultivo fuese una persona, estaría en urgencias. Tienen exceso de iones, exceso de todo, todo mal, todo mal. Entonces lo que hicimos fue borrar eso y empezar nosotros a diseñar un medio de cultivo donde todos los componentes del medio de cultivo están ajustados a las concentraciones normales del suero humano. no podemos tener suero exacto, pero todas las hormonas que creíamos que eran necesarias para cultivar células de tiroides y que creciesen, los iones, el yoduro, todo ahí. Y de repente empezamos a cultivar las células en ese nuevo medio de cultivo que le llamamos H7H, de mucha H porque es humanizado, no todo ahí las concentraciones, y empezaron a crecer. Y aún encima crecen y mantienen las características de tiroides, estas que se mantienen hasta el anaplásico. Todos los carcinomas lo tienen. Y en cultivo también vemos que lo mantienen. Y gracias a empezar a tener esa colección y que las células creciesen, fue cuando pudimos empezar a hacer las comparaciones. Y por eso nos vinieron a visitar una vez al laboratorio, al CIMUS, la Asociación Española contra el Cáncer, y vinieron pacientes y hombres y mujeres, y les enseñé los cultivos, ven ahí las células al microscopio, donadas por sus colegas pacientes y tal, y quedaron emocionadas, algunas lloraban al ver cómo se dividían las células en el microscopio, y entendían perfectamente bien que la contribución de las que donaron tejido benigno o normal fue tan importante y relevante como las que donaron el tejido canceroso, porque si no tuviéramos todo, no hubiéramos podido ver la diferencia que realmente nos está indicando carcinoma anaplásico y no división celular, estoy creciendo in vitro, respondas de medio de cultivo, ¿no? Eso es lo importante, la diferencia, esa pequeña diferencia que nos va a permitir atacar al carcinoma anaplásico.
Una vez más me asombra y me fascina escuchar a la doctora Clara Álvarez Villamarín. Es decir, hasta un analista clínico se dio cuenta que el medio no permitía un crecimiento de células normales. Parece todo ahora, cuando escucho, tan lógico y parece tan increíble que se estuviera haciendo de otra forma, que vamos a recapitular de nuevo. En mayo de 2024, la doctora Álvarez Villamarín lidera un estudio con todo este contexto de tirochús, de colección de un gran grupo de células, que, en el que descubre que esa especie de agente terapéutico nuevo, que es el, a ver si lo digo bien, PIAS, que suena a una inversión, un sistema de inversión económico, PIAS 2B-DSRNAI, porque es como comentabas, que es un, bueno, es a través de RNA, ¿no? Y este agente terapéutico elimina selectivamente las células cancerosas anaplásicas de tiroides y no afecta a células sanas. Es que me parece brutal. O sea, yo creo que es de Nobel, no sé, yo no tengo por qué darlos, pero es que me parece brutal porque a lo mejor, no sé si esto que estoy escuchando puede servir para otros carcinomas que aún incluso que sean fácilmente detectables, tengan esas células tan identificables y de alguna forma se esté recomendando esas cuatro dianas, ¿no? Y esas cuatro enfermedades, pero es verdad que todos los que hemos tenido, yo, además mis padres han fallecido, una de cáncer de páncreas, mi madre, y mi padre de colon, con lo cual hemos sufrido las quimioterapias con todos sus efectos secundarios. A lo mejor estás abriendo una puerta también a otra forma de tratar los que sí se distinguen. No sé, esto desde mi ignorancia, ¿eh? Porque las buenas noticias, y hay que ser prudente, tú lo decías fuera de micrófono, hay mucha gente con problemas de cáncer, y a lo mejor decir esto pues es a lo mejor muy, como muy ingenuo, pero realmente creo que estamos ante un gran descubrimiento, desde luego.
Bueno, primero eso, decir que, volver a insistir, la mayoría de los carcinomas no son de este tipo, indiferenciamos, ¿vale? Entonces, la mayoría de los carcinomas, pues crecen, evidentemente, hay que tratarlos con cirugía y otras terapias, y en estos momentos, en 2024, y como decías tú, Marisol Sovengas, y más gente que está aquí, sabe que hemos avanzado bastante, se tratan muchos carcinomas ya no solo por ser de ese órgano y tal, sino que se tratan con estas terapias dirigidas, combinaciones de terapias, la inmunoterapia, es decir, ahí hemos avanzado mucho. Pero hay este pequeño grupito de carcinomas de cada órgano, en especial nombrar el carcinoma anaplásico de tiroides, donde el primer diagnóstico ya es indiferenciado o anaplásico. Y esos no tienen una terapia, se les intenta atacar como por todas partes, pero se sabe que van a vivir muy poco tiempo. Hay algunas publicaciones donde se ve y se compara con nosotros y realmente la supervivencia se mide en meses. Entonces, es para esos que no había terapia y nosotros es por casualidad que le hemos descubierto y de no haber y tal es después, es cuando se ha demostrado que funciona. Nosotros también decir las limitaciones. Todo el trabajo que hemos hecho está en cultivos celulares, evidentemente de pacientes y líneas celulares que se reproduce, entonces no deja de ser cultivos celulares, y luego, por supuesto, hemos hecho modelos de esos carcinomas indiferenciados con las células de los pacientes, pero utilizando animales, porque evidentemente no se puede utilizar personas. Entonces, en esos modelos animales también hemos demostrado que funciona para carcinoma anaplásico. Entonces, yo creo que no podemos saltar a que vaya a funcionar directamente en los pacientes, por supuesto. Ahora viene todo este iceberg de conseguir mover esto hacia la clínica, pero creo que se merece que llegue a probarse lo antes posible en la clínica. Yo creo, es que de verdad, como no hay tratamiento y hemos visto esta especificidad contra las células anaplásicas o indiferenciadas y no hemos visto nada que se compare, creo que hay que probar. A lo mejor luego no funciona, por desgracia, pero creo que sí que hay que probar realmente.
Vamos, estamos llegando casi a la mitad de nuestro programa de hoy. Recordamos a los que se acaben de incorporar que estamos hablando con la doctora Clara Álvarez Villamarín. Ella está en el CIMUS al frente del Centro de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas, lleva neoplasias y su grupo de investigación se llama Neoplasia y Diferenciación Endocrina. Y nos está hablando primero de que descubrió que la enzima esta PIAS2B no era crucial para parar el cáncer, sino que era una enemiga que lo que hacía era que se repitiera muchísimo más el cáncer de tiroides. Y después, basándose en este hallazgo, diseñó un agente terapéutico basado en ARN de doble cadena. Vamos a hacer una pausa musical, sí, nuestro querido técnico de hoy, Iván, la tiene listo, y vamos a hablar de lo que necesita la doctora a vuelta de esta pausa.
Mirar las uñas de su tía cuando hablaba, quería tenerlas igual. Encontraba que el jumper de su hermana lo luciría mejor, entonces se lo probó. Y cuando se miró en el espejo, supo en ese mismo instante que pedí. Sus hormonas.
Hola chicos, ¿cómo están?
Cuando grande se compró una peluca para usarla frente al ventilador. Le fascinaba a los tipos grandes y peludos. Le recordaba le decía que era enfermedad que iba en contra de lo natural. Después de muchas rabias pudo comprobar que para su condición había cura. Se llama libertad. Quiere un cuerpo que vaya en la misma dirección. Sus neuronas, que duerman todas sus hormonas. A veces me pongo a llorar solo de verme con mis rollos, feo, gordo, sin asunto, mi abdomen sin tonificar ni siquiera.
Bueno, pues estamos escuchando esta canción que casi es una broma, porque bueno, hoy tenemos a la doctora Clara Álvarez Villamarín en el programa La Ciencia es Femenino. Es una experta en hormonas y justo antes de esta pausa musical tan atípica estábamos hablando del gran descubrimiento de su equipo. La ciencia siempre es algo completo y complejo de muchísima gente y ella misma lo explicaba en el programa. En este caso, para este gran hallazgo, la concurrencia de un grupo de personas que encajan como en un puzzle ha sido fundamental. Mientras sonaba la música, la doctora Clara Álvarez me comentaba que deberíamos poder hablar de los grandes descubrimientos del ARN en las dos fases. Tenemos muy reciente el premio Nobel a Carico por el descubrimiento del ARN mensajero para fabricar o dar mensajes para fabricar o estimular el sistema inmunológico y hacer esa especie de vacunas que nos han ayudado tanto en la COVID, ¿no? De cómo organizan o le dan órdenes a nuestro cuerpo para que actúe correctamente en el sistema inmunológico. Pero podemos hacer un repaso, doctora, que seguro que esta es una clase que a todo el mundo nos va a interesar, 2006 y 2024. Adelante.
Bueno, es que hay que empezar a introducir estos conceptos nuevos que todavía no han llegado al colegio, ni a la escuela, ni al instituto, pero no tendremos más remedio que cada vez introducirlo más. Entonces, en genérico, decir que en nuestros núcleos de las células tenemos el genoma, que es DNA, y es como si fuera el libro, ¿no? El libro que tiene todas las letras, las palabras ahí ordenadas, pero realmente lo que nos hace vivir todos los días no es el libro. Hay que leerlo y usarlo bien. Entonces, el RNA y las proteínas son los que nos hacen funcionar. Entonces, el DNA para leerlo se convierte en RNA, una sola cadena, se va al citoplasma y se convierte en proteínas. Y hace años que se descubrió que había RNAs pequeños que si los hacías contrarios al RNA que da las proteínas, se le llama el RNA diana, pues hibridaba o se juntaba en un trocito e impedía que el ribosoma tradujese la proteína, bloqueaba y entonces la proteína, al no poder hacerse nueva, iba cayendo su concentración y la célula se quedaba sin esa proteína. A ese mecanismo se le llamó RNA de interferencia y llevó el premio Nobel pues, en el 2006 o por ahí y se vio que se podía introducir esos RNA de interferencia desde fuera de la célula. Pero, ¿qué se ha visto durante estos últimos 20 años? Que nosotros en el genoma también tenemos genes de RNA pequeñitos, se llaman microRNAs, que hacen esos trocitos de RNA de interferencia en el citoplasma y que ayudan a que tengamos la cantidad suficiente de cada proteína, porque en el fondo interfieren con la lectura de los RNAs grandes. Entonces, le han dado el premio Nobel este año precisamente al descubridor de los microRNAs, a los descubridores de los microRNAs, que fueron tres, y que ven que es un mecanismo fisiológico de las células para controlar los RNAs grandes se traducen a proteína, los pequeñitos dicen, uy, hay demasiada proteína, interfieren y tal. Entonces, ¿nosotros qué hemos hecho? Pues como queríamos ver esta proteína que se llama PIAS2B, que vimos que en carcinoma anaplásico estaba distinta, pues queríamos ver qué pasaba si la disminuíamos. Entonces, cogiendo lo que habían descubierto en el 2006, hicimos un RNA de interferencia. Pero en el medio está Carico, como dijiste tú. Entonces, para hacer RNA de interferencia, los RNAs pequeños que metemos desde fuera, hay dos ramas. La rama que lo hace por síntesis química, cogiendo nucleótidos y sintetizando la cadena de RNA de interferencia pequeñita, o haciendo como Carico transcripción in vitro de RNAs de interferencia. Y nosotros decidimos hacerlo por transcripción in vitro, porque parecía que funcionaba mejor cuando los usabas como terapia. Y haciéndolo por transcripción in vitro, por eso se llama doble cadena, porque tienes que hacer como dobles cadenas pequeñitas para que no se degrade antes de entrar en la célula, es cuando lo metimos en las células, tanto en cultivos, lo que explicamos antes, de todo tipo de enfermedad tumoral de tiroides, y también in vivo, en modelos animales, metiendo el carcinoma de los pacientes en modelos animales y tratándolo con un RNA de interferencia placebo, que no tenía ninguna diana, pero lo hicimos igual, transcribimos igual, lo encapsulamos igual y comparamos con el nuestro, que era específico para esa proteína PIAS2-beta. Y vimos que bajaba la proteína y los carcinomas anaplásicos se mueren de un mecanismo de muerte que se llama catástrofe mitótica y, en cambio, las células normales, como si le pusiéramos placebo, las benignas también, los carcinomas diferenciados, como si le pusiéramos placebo. No hay ninguna diferencia.
Pues es alucinante. La verdad es que es la ciencia ficción que imaginábamos hace unos cuantos años llevada a la realidad. Me imagino ese momento eureka que fue fascinante, ¿no? cuando visteis y comprobasteis, me imagino, quiero que me transmitas cuando empezasteis a ver los resultados, ¿qué sentisteis en el grupo?
Bueno, hicimos una comida para celebrar la publicación del Nature y un poco reflexionar, y yo no me lo podía creer, pero mis biólogos, mi gente, que algunos ya son, ahora trabajan como, por ejemplo, una trabaja de directora de la unidad de proteómica del CHUS para todo el hospital y tal, y me empezaron a decir que realmente los primeros experimentos en líneas celulares los habíamos empezado a hacer en el 2009. Y estamos a 2024, o sea, realmente esto es lentísimo, somos científicos lentos. Porque claro, hubo que reunir toda la información, todos los experimentos, ¿no? Los cultivos de pacientes van llegando, tienen que ir creciendo, crecen despacio, vas haciendo la prueba en uno, vas haciendo la prueba en otro y vas reuniendo resultados. Y de repente dices, ostra, pero si solo funciona en los anaplásicos, y vas a ver las líneas celulares y dices, ostras, pero si las líneas celulares del anaplásico se mueren y las que no son de anaplásico no se mueren. Esta viene de pobremente diferenciado y no le hace nada. Y esta viene de una metástasis de carcinoma diferenciado, crece muchísimo pero tampoco le hace nada. Y entonces ves que en líneas celulares y en los cultivos, solo los de carcinoma anaplásico, y como los de carcinoma anaplásico, las pacientes, menos mal, por otra parte, pero vienen solo de año en año, a lo mejor una por año, vas reuniendo y dices, pues mira, otra más y funciona. Es más, te voy a decir, se diagnosticó una paciente de carcinoma anaplásico, probamos en cultivo y no funcionó. Y yo dije, ups. Y de repente vimos que crecía raro, porque los carcinomas anaplásicos son como pirañas y crecen a lo bestia. Es que cuando los enseño, incluso el plato, los carcinomas anaplásicos los cultivamos en un plato de 9 centímetros de diámetro, y en cambio los carcinomas normales y las células de cultivo los en uno de 2 centímetros de diámetro, para que veas cómo crecen, porque si no, no dan abasto en medio de cultivo. Y entonces dije, qué raro. Y entonces llamamos ahí, habían venido de otros hospitales, y dijimos, a ver si esto no es un anaplásico y es un pobremente diferenciado. Y claro, se trata distinto, porque el pobremente diferenciado responde a terapia, y aunque sea un carcinoma agresivo, y bueno, no es que vaya a vivir eternamente, pero... Y no era un carcinoma anaplásico. Anda, entonces, o sea, eso es la prueba, vamos.
Incluso sirve para al ver el comportamiento.
Sí, incluso, vamos, fue de casualidad, ¿no? Que habían hecho unas pruebas iniciales y luego nos mandaron el caso, y luego cuando habían visto, no era un carcinoma anaplásico.
Con respecto a la investigación en toda Europa, incluso en Estados Unidos, en el mundo occidental, ¿habéis visto algo parecido? Porque casi siempre ocurre que mientras vosotros estáis descubriendo algo, ¿o es realmente absolutamente novedoso a nivel mundial, doctora?
Bueno, en este trabajo también tenemos colaboradores de fuera de Galicia, tenemos de España, por ejemplo, tenemos de Sevilla, del CABIMER, tenemos del Instituto de Investigación de Aragón, que hace una bioinformática espectacular, Rebeca, pero también tenemos una colaboradora clínica que me pareció importantísimo, que tiene, como es el hospital de referencia de carcinoma de tiroides en Italia, que está en Milán, y aún encima es la presidenta de la Sociedad Europea de Cáncer de Tiroides en Europa, que es Laura Fugazzola. Y ella nos mandó sus pacientes y se vuelve a reproducir lo mismo. Entonces, no hemos visto nada igual, por lo menos para carcinoma anaplásico, pero incluso serviría para, estamos haciendo pruebas con otros carcinomas indiferenciados, también podría servir para esos carcinomas indiferenciados. Lo hemos patentado con ayuda de la Consellería de Sanidad y de la Universidad, por supuesto, que se han puesto a disposición, porque es tan dramático todo que... Entonces, ¿por qué patentamos? Porque evidentemente hay que ser pragmático. Si tú quieres que alguien se preocupe en hacer todo este trabajo de reconocimiento del medicamento, convertirlo en un medicamento primero, ¿no? Que sea posible introducirlo sistémicamente en pacientes. Para eso necesitas hacer pruebas de toxicología, de farmacocinética, de farmacodinámica, registrarlo a nivel legal. Esto cuesta 1 millón de euros, o sea, a nivel de la sociedad, de la Agencia Europea de Medicamento, o casi 1 millón de euros. También lo mismo en la Agencia de Estados Unidos, en la Agencia de China. Esto cuesta mucho dinero. Y yo entiendo que las farmacéuticas, todos los seguros que tienen que pagar para ponerlo en pacientes y probar, es lo que se llama ensayos clínicos. Entonces, yo entiendo que quieran una ganancia de vuelta del dinero que ellos ponen y adelantan. Por eso se ha patentado, y la patente se ha extendido a nivel europeo y americano. Está extendida en los dos sitios. Entonces, ¿qué estamos intentando ahora? pues este iceberg enorme que no sabíamos lo grande que era, pero es muy grande, que es saltar de lo que nosotros en lenguaje de los medicamentos nosotros tendríamos un producto de investigación. Y lo que tenemos que convertirlo es en un IMP, Investigational Medicinal Product, un producto de investigación de medicina, es decir, convertirlo en una medicina. Y eso es lo que exige toda esta regulatoria, toda esta revisión de todos los experimentos, que nos pidan toxicología, que no, y para eso hay que ir invirtiendo dinero en compañías que se dedican a hacer la toxicología, la tal, porque ahora hay muchas terapias RNA, ya empieza a verlas, como la mía o parecidas a la mía, y va a ser una de las ramas de la terapéutica en el futuro. Pero exigen, por ejemplo, otras pruebas toxicológicas que hasta ahora no había, porque la secuencia a la que va dirigida mi RNA no es igual ni en ratones, ni siquiera en macacos, fíjate lo que te digo, solo está conservada en gorilas, chimpancés y orangutanes, como los humanos.
Es decir, los monos
donde ni siquiera se puede hacer pruebas clínicas, ni siquiera en eso está prohibido en todo el mundo. Entonces, hay que hacer como terapias alternativas, por eso lo de los organoides, ¿no sabes? Con células humanas que se parecen al hígado, al riñón y tal, para ver si es tóxico ahí o no, porque eso es lo que se admite ahora como pruebas toxicológicas. Entonces, todo eso es un mundo enorme que es lo que necesitamos, pues, que nos ayuden a llevarlo a la clínica, ¿no? Y tanto del nivel económico como también el nivel de experiencia y expertise, que se llama, ¿no? Como conocimiento de estas.
Nos están escuchando muchas científicas, intuyo, y científicos, claro. Y en este momento supongo que les está explotando la cabeza. Me encantaría, doctora Álvarez Villamarín, que me dijeras tu carta a los Reyes Magos. Ahora que tenemos esa, digamos, proteína detectada, que es a la que tenemos que atacar, y además, digamos, el disparo o el cohete, la forma de atacarla certera, el siguiente paso, ¿cuál sería? ¿Qué pedimos? ¿Qué pedimos la carta a los Reyes Magos?
La carta a los Reyes. Bueno, es primero decir que lo que hemos encontrado de primeras, así vamos a ponerlo por orden, es una diana. Es decir, sabemos que atacando esa proteína, las células indiferenciadas mueren, las demás no. Entonces, eso ya es, vamos a estar contentas. Pero ese diana no se puede atacar por inhibidores habituales y tal, pequeñas moléculas, porque no es una enzima al uso. Es una enzima particular, entonces ya se hicieron algunas pruebas y tal, y no es posible atacarla con una molécula pequeña, que es como los que están aprobados ahora para algunos cánceres, no la terapia dirigida. Entonces hay que hacerla de otra forma. ¿Cómo lo hemos hecho? Con una RNA de interferencia. ¿Es posible llevarlo a la clínica? Sí que es posible, ya hay otras aprobadas. Entonces nosotros tenemos una estrategia triple. Primera estrategia, que una gran compañía farmacéutica que esté interesada en terapias RNAs, nos compre la patente y la lleve a la clínica. ¿Problemas? ¿Por qué no se pelean por comprarnos la patente? ¿Por qué no se pelean? Porque los carcinomas indiferenciados son muy pocos y entonces a la hora de pensar en cuánto van a ganar si hacen una terapia para carcinoma anaplásico de tiroides, por ejemplo, pues dicen, ¡puf!, son muy pocos casos, muy poco rendimiento económico. Por eso nosotros estamos intentando hacer más experimentos y ya tenemos datos de que no serviría solo para carcinoma anaplásico de tiroides, sino también para cualquier carcinoma indiferenciado. Es decir, no irías por gen, irías por diagnóstico patológico. Una vez que el patólogo dice, ¡uf!, esto es un indiferenciado anaplásico, da igual de qué órgano, serviría nuestro, por lo menos los datos que tenemos en líneas celulares y en modelos animales. Entonces,
Clara, ¿qué incidencia hay de indiferenciados anaplásicos poblacional? ¿Qué porcentaje puede ser?
Pues en número exacto no te digo, pero sería un 1% de los carcinomas de cada órgano, de mama, de pulmón, de colon. Si lo reúnes todos, a ver, no son tan pocos. Yo creo que hay, ¿no? Y todos son orfan, todos tienen terapia huérfana, porque no hay para ellos realmente. Lo que hace es combinarse terapias, si el paciente es joven va a resistir, se le dan juntas, tiene una mala calidad de vida y no deja de fallecer, por desgracia, en unos pocos meses. Entonces, ahí está como nuestra ventana, decir a las compañías, jo, a lo mejor si tú ves así en gran y eres un poco optimista, a lo mejor te pones y si funcionase, pues, ¿no? Empezaríamos por los carcinomas anaplásicos más huérfanos, que no hacen nada y no responden a nada y tienen la peor supervivencia, y veríamos ahí y luego ya extenderíamos, ¿no? Bien. Entonces, luego, nuestra segunda estrategia. Ya te digo, estamos hablando con compañías farmacéuticas, ya estamos... una nos ha seleccionado y lo tiene ella bajo revisión. Fíjate cómo es que lo han hecho a través de una consultora, ni siquiera sabemos el nombre. Y nos han dicho que a finales de octubre nos han pedido un mes más para seguir evaluando nuestros datos y ver si están interesados en comprar la patente y llevarla a ellos adelante o no. La otra compañía es una compañía, tampoco voy a decir nombres, pero es una compañía famosa, muy potente, muy, muy potente, y que se ha dedicado en los últimos 10 años, tiene para cáncer y para otras enfermedades. Y en los últimos 10 años, yo por eso me dirigí a ellos, porque han hecho una fuerte inversión comprando compañías pequeñitas que trabajan en RNAs, en terapias RNAs, precisamente la nuestra. Entonces, ya hemos hecho una reunión primera con ellos, firmando unos documentos para que puedan revisar nuestra investigación sin ningún tipo de problemas, ni ellos dicen cosas ni nosotros decimos cosas. Hemos hecho una reunión que casi 5 horas, todos por Zoom en Estados Unidos. Me han preguntado muchas cosas, cosas que estaban hechas pero que no aparecían en el trabajo porque eran como demasiado para enseñar. Entonces me dijeron que lo iban a mover entre sus ramas y que ya me volverían a contactar para darme pues más noticias. Y seguimos contactando a otras compañías, grandes compañías, porque, a ver, en el fondo, si una gran compañía que ya sabe, ¿no?, los hospitales a los que puede tocar, ya sabe dónde contratar la toxicología, dónde contratar los modelos estos para terapias RNA y los vehículos, ¿no?, para poder llevar la terapia sistémica, los vehículos más apropiados, que no son tóxicos, porque yo, mi problema es que ahora necesito un vehículo. Si lo llevo yo adelante, que es la segunda opción lo llevo yo adelante, por lo menos hasta donde yo pueda. Entonces, ¿qué me pasa? Que necesito un vehículo que no sea de investigación, porque yo no puedo tener dos cosas en investigación, no puedo tener la terapia RNA y el vehículo. Necesito un vehículo que ya esté probado en la clínica, que no sea tóxico y que sirva para RNAs de interferencia. Es decir, porque lo que yo he usado en animales es un vehículo apropiado para terapia de RNA en animales que ya estaba demostrado, ¿no? Yo no quería que hubiera ninguna duda, entonces usé un vehículo que ya funcionaba para terapia de RNA en animales, pero no se puede usar en humanos porque tiene un componente animal, y ninguna medicina en estos momentos que se vaya a introducir en personas puede tener ningún componente animal por el rollo este, ¿os acordáis de las vacas locas y tal? Entonces se ha puesto una norma muy estricta y ningún medicamento que se vaya a usar en humanos intravenoso puede tener ningún componente animal. Entonces tenemos que cambiar de vehículo. Entonces quiero un vehículo aprobado para uso humano, que ya se haya aprobado, no tóxico y tal, y que sirva para delivery, lo que se llama, para llevar mi RNA de interferencia al sitio correcto y que no se quede en el hígado, porque el hígado es un órgano muy grande y tiene estos problemillas de que secuestra todo tipo de fármacos y tal. Entonces, eso es lo que también estamos haciendo, buscando la combinación más perfecta, yendo nosotros a las agencias regulatorias. Tengo que decir que en una primera reunión con la agencia regulatoria nos han dicho que, teniendo en cuenta que es un carcinoma tan agresivo, huérfano de terapia, nos rebajan ese casi 1 millón de euros, nos lo rebajan a casi nada, que es alucinante, ¿no? Nos rebajarían los costes a casi nada, porque nosotros venimos, no somos una empresa, venimos de la academia, que se dice así, es decir, de la universidad, de investigación hecha con medios en proyectos nacionales, que en el fondo son los impuestos de todos, es decir, con medios públicos, con medios de o sea, que también hay que reconocer que con nuestros impuestos, yo siempre lo digo, ¿no?, que nuestros impuestos también sirven para cosas importantes, como es la investigación que nos paga ¿no?, los países de Europa y los países nacionales. Una parte de los impuestos va dedicada a los proyectos de investigación. Entonces, con ese tipo de investigación subvencionada por la economía pública, las agencias regulatorias rebajan las tarifas. No es lo mismo que yo sea una empresa grande, que sea... Entonces, del casi 1 millón de euros nos queda en casi nada. Entonces, pero ¿qué pasa? Que hay que hacer mucho papeleo. Entonces, yo necesito también un poco de fondos. Ahí ya lo vamos a intentar conseguir, porque también las consellerías y gobiernos públicos también ponen un poquito de dinero para que paguemos ese consultoras, que se llama, que hagan todo el papeleo en inglés, los presenten de forma correcta, los impresos con 200 hojas que hay que cubrir. Entonces me refiero que yo esto lo intentaré hacer, pero claro, yo tengo que seguir dando clase, tengo que seguir manteniendo mi investigación porque hay proyecto nacional que conseguir. Entonces yo le pongo todo lo que puedo, pero no dejo de ser una amateur, que se dice, ¿no? Entonces, bueno, esa es la segunda opción, llevarlo a nosotros. La tercera opción que hay es que montemos una compañía pequeñita nosotros y que con esa compañía pequeñita hagamos todo esto, porque se consiguen fondos de inversores en compañías biotecnológicas pequeñas. Hay muchos inversores que quieren participar en ese tipo de compañías pequeñas, y que con esa compañía pequeñita hagamos nosotros todo lo que podamos. Y sí que les interesa a las grandes farmas comprar compañías pequeñas. Por ejemplo, le interesa más eso, a lo mejor, que comprarme mi patente directamente, ¿no? Porque, bueno, la compañía pequeña hace todo el trabajo sucio, que diríamos, no, sucio, ¿no? Pero vamos, todo el trabajo dificilillo, este lento y tal, y lo lleva a punto de caramelo para que la compañía grande lo compre al final y ya empiece a hacer los ensayos clínicos. Entonces, esa es la tercera opción. Esa tercera opción, yo... ¿Qué pasa? Que me da pavor, me da mucho miedo. De hecho, mañana tengo una reunión con alguien que yo creo que también tenemos que tener siempre en la cabeza, como, no sé si conocéis una empresa que se llama Galquimia, bueno, no quiero hacer publicidad, pero me parece increíble que dentro de Galicia, pues, fíjate, me oyó el otro día, me oyó hacer una serie de preguntas en la reunión, con la EMA, luego tuvimos una conferencia de la persona que vino de la Agencia Europea del Medicamento, y fue una conferencia pública, y estaba él, me oyó, y me vino a hablar después y me dice, ¿dónde podemos tener una reunión que te explico que dejes de tener miedo a montarte tu propia compañía? Y entonces me va a venir a contar su historia y me va a venir a... Y me pareció increíble, y mañana tenemos esa reunión. Pero bueno, yo no quiero, no solo quiero montar mi compañía porque me vea... Yo preferiría, por ejemplo, imagínate que Marta Ortega de Zara, que sabe lo que es una compañía grande y tal, no tiene ni idea de investigación, y claro, evidentemente ella no hace eso, pero como ella sabe tanto de compañías y tal, seguro que es capaz de, pues como lo hace también el de Google o como lo hace el de Microsoft, sabe contactar con los expertos mejores porque ya sabe, o sea, hacer eso de buscar los mejores expertos y tal, y seguro que lo lleva muchísimo más rápido que yo, que no dejo de ser amateur en ese campo. En cambio, yo querría tener una distancia de investigación médica y de asesora para llegar a decir un momento, decir, fijaros, hemos hecho todo esto, pero no funciona, chicos, no funciona. Hay que dejar de invertir, hay que retirarlo, esto es tóxico, o no, mira, lo hemos probado y no funciona igual, tal, hay que rehacerlo, hay que... Yo querría mantener esa distancia de... Porque me da miedo si tú te implicas en una compañía tuya de la que depende gente cuya supervivencia depende de que la compañía vaya adelante, ¿cómo vas a ser tú capaz de decir, no, esto no vale, esto hay que retirarlo, no, qué pena el dinero invertido, aunque sea el mío propio, ¿entiendes? Pero nada, qué pena, hay que retirarlo, no vale, ¿entiendes? Eso es lo que a mí me hace que yo tendría que estar lejana. Es lo que se llama el conflicto de interés, no sé si sabéis este concepto, que es un concepto... ¿no? Muy, muy nebuloso en cierto modo, pero no sé,
claro, a lo mejor has hecho un recorrido perfecto sobre la situación de la investigación en España, sobre la dificultad que se tiene desde la investigación básica. En tu caso además estás en la universidad y en la investigación, no digo privada, pero sí en esas fundaciones como el CIMUS que con dinero público dan un paso más e investigan para mejorar, y luego la dificultad que se tiene en España concretamente para llevar esa investigación, que en este caso ha sido, promete mucho, a convertirlo en una realidad. Yo sí que te invito, por eso hoy llamé a algunas compañeras que ya han dado ese paso, al estilo Galquimia, y algunas que están en la Agencia Europea de Fármacos, que escucharan hoy este programa, porque tienen que seguir juntándose piezas de ese puzzle para que eso siga adelante. Como queda muy poquito tiempo para cerrar, lo has explicado muy bien, doctora Álvarez Villamarín, si te parece hacemos una reflexión. A mí, lo decía al principio del programa, el sistema endocrino me parece un poco la clave de muchas cosas y es para mí el gran desconocido. Hablamos de hormonas, actúa a nivel de emociones, a nivel de crecimiento, a nivel de reproducción, etcétera, etcétera. Y sigue siendo para mí, yo creo que para la gran población, algo muy desconocido. Por eso los TikTokers y demás terminan hablando de hormonas como el que habla de agua. A ti personalmente, como profesora, ¿no te da un poco rabia esa divulgación un poco fullera que se está haciendo del sistema endocrino? No sé si tienes alguna opinión al respecto.
A ver, nosotros los de medicina siempre se hacen como tres ramas, ¿no? La neurología, porque claro, sin cerebro, el cerebro es todo lo más importante, entonces están como en el despacho de arriba de todo. La cardiología, o sea, sin corazón no vives, ¿no? Corazón, pulmón, ahí están esenciales para la vida, y luego los demás. Entonces, entre los demás estamos la endocrinología. Pero es cierto que sin ser esenciales para la vida, es decir, no es una cosa de sí o no, están ahí acompañándonos desde el principio. Lo que tú acabas de decir, sin hormona de crecimiento no se crece, sin hormonas sexuales no tenemos la pubertad y la reproducción y el mantenimiento de todos los demás órganos, porque date cuenta que las hormonas sexuales nos mantienen el hueso, nos mantienen... Sin la hormona tiroidea, es que no existen sin hormona tiroidea, no existe sin. Sin hormona tiroidea no existe el corazón, no existe el cerebro. Es decir, no es, como no existe, nadie se da cuenta de que eso no es posible, pero tú necesitas hormona tiroidea en todas tus células constantemente para que funcionen, todas las células del cuerpo. Y no existe sin, existe mucho o poco. Sobre todo, lo más frecuente es la patología que le falte hormonas tiroideas. Se calcula, ¿no? No es una patología dramática, pero se calcula que el 15% de las mujeres, de la población mujer, tiene falta de hormonas tiroideas, es decir, por alguna razón, hay varias razones, no funciona bien la tiroides, se la tuvieron que sacar porque tenía tumorcillos o neoplasia, lo que sea, tiene enfermedad autoinmune, es decir, ¿cuántas son mujeres? Y algunos hombres también, yo digo mujeres porque creo que es el 15% y pico de mujeres y en cambio hombres solo son el 5% o un poco menos, pero... O sea, ¿cuántas mujeres toman hormona tiroidea todos los días de la semana durante todo el año? ¿Empezamos a levantar las manos aquí? ¿O cuántas tienen la sonrisa, doble sonrisa se llama? ¿Vale?